Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, una voz migrante, luchadora, que llega desde Uruguay, llegó de Uruguay a primeros de esta década anterior, la dura esa que mentan, de aquella llamada crisis y que era todo un desastre. Y ahora está allá en Zaragoza, pero eso es otro cantar y vamos a charlar con Claudia, estos desahucios y muchas otras cosas. Buenas, Claudia.
Hola, ¿qué tal? A los chicharreros por ahí.
Pues muy bien, aquí también andan en luchas, en muchas luchas, ¿no?
Que sí, que las recuerdo muy bien, porque yo viví casi 5 años preciosos en Tenerife.
¿Del 2003 al 2008?
Sí, sí.
Ajá.
Porque ahí ya la crisis también empezó, en Tenerife nosotros como emigrantes nos dimos cuenta que la crisis empezó más bien ahí en las islas. Y ya nos quedamos casi sin trabajo y mandamos los currículos a la Expo, acá a Zaragoza, y mira, como aquí era toda una efervescencia de empleos y tal, y de ofertas y tal, pues nos vinimos con la familia.
Pero bueno, hay un origen, ¿no? Año 2000, 2001, Uruguay,
sí.
En algún lugar de Uruguay, allá andaba
de
Claudia.
De Montevideo.
Allí, en Montevideo.
De un barrio popular de Montevideo, trabajadora, 38 años. También con mi esposo trabajador, y bueno, y veíamos que el corralito había acorralado también a los propietarios de la fábrica donde trabajábamos, y bueno, y nos despidieron a todos, y tras pasar casi 2 años parados, porque allá no teníamos la suerte, dentro de todo, de que nos devuelvan parte de lo que hemos ingresado, como en la seguridad social, pues nos quedamos sin paro, allá no había paro en ese momento. Entonces, sin tener medio de sobrevivencia ni nada, solamente teniendo nuestra casa y lo que habíamos logrado con años de lucha y de trabajo, teniendo nuestra casa de autoconstrucción y todo, como cualquier trabajador local, pues vendimos todo y nos vinimos en avión, como decimos nosotros, porque claro, mucha gente piensa que se vienen los inmigrantes, poco menos que, no sé, todo el mundo piensa que te vienes en patera y no. No, no, y no por despreciar a la gente que venga de patera, pero tú te vienes ilusionado pensando en que aquí vas a rehacer tu vida, porque allá el capitalismo te ha cercenado tu vida, de tu familia, de tus proyecciones, de estudios, de todo. Y bueno, y así fue como con nuestro mínimo ahorrito, pues nos vinimos a España.
Bueno.
Y empezamos una vida de inmigrante, una vida dura, pero bueno, conseguimos los papeles, más adelante conseguimos los papeles por la amnistía de Aznar, y bueno, ya fue otro cantar, y siempre trabajando en Tenerife, en la hostelería, hablo por parte mía, siempre trabajando en la hostelería, hasta que después digo, bueno, ha pasado ya un tiempo de estar estable y eso, y empezamos a vivir una nueva vida, como que empezamos a vivir nuevamente la vida, cubriendo nuestras necesidades básicas y todo eso, y insertándonos en el mundo del llamado primer mundo, porque para nosotros haber venido a Europa era como que, veníamos al primer mundo. Pero Tenerife culturalmente es muy muy parecido a nuestra cultura latinoamericana, ¿sabes? Porque también hay mucha gente que ha ido así.
Ahí está, ¿no? Ahí está en África, ¿no? África
sí, sí.
Marca, ¿no? Es el espacio, el archipiélago que conecta América a África, ¿no?
Sí. Y entonces siempre tuvimos esa conexión muy, muy, ¿cómo decirte? Muy directa, muy rápida, muy buena con la gente de Tenerife, una gente muy buena, muy amable, compartimos muchas cosas culturales juntos. Y bueno, pero lamentablemente después se descompuso la situación para todos los inmigrantes y los tinerfeños y la gente de la isla, veíamos que la cosa se ponía mala, que no había trabajo, la construcción paró y bueno, ya empezó la crisis del ladrillo y todo el tema, y bueno, nos vinimos, y así fue como llegamos a Zaragoza.
Y de repente venden que el agua da para expos, ¿no? Y mandas un currículum y dices, bueno, pues aquí tenemos sí. A Claudia en la Expo, ¿no? En Zaragoza,
sí, yo
¿no?
estaba trabajé en el tiempo este en un lavadero industrial. Y entonces aquí trabajé, me tomaron enseguida y trabajaba, mira, que te digo, casi 2 turnos. Y porque aquí era tanto desborde de trabajo, toda la gente aquí tenía 2 y 3 trabajos, 2 y 3 trabajos. Entonces era así una explotación, uno de trabajar. Hasta que, bueno, toda esta, como quien dice, esta gigantesca de trabajo terminó, porque la Expo terminó y aquí empezó la crisis. O sea, era como una cortina de humo, como una nube, estaba escondida la crisis. Y esa misma crisis que empezamos a visorar en Tenerife, pues aquí empezó y explotó de una forma que te digo, la crisis, hacen explotar la crisis y los que la sufrimos somos los que vivimos del trabajo, es lo que entiendo yo. Y así fue que ya también me despidieron del trabajo este y empecé otra vez en el mundo del trabajo temporal por aquí, trabajando un mes, dos meses. Y digo, bueno, ya no hay ni trabajo temporal. Ahora a esta altura ya no hay ni trabajo temporal para mí, ni para mi esposa, ni para mis amigos. Y gran gente de los inmigrantes, casi todos ya se han regresado. Aquí en Zaragoza la comunidad uruguaya es muy poquita, somos muy poquitos los que habemos. Y la comunidad, por ejemplo, mayoritaria es la ecuatoriana, pero los ecuatorianos también muchos se han ido. Entonces, pues bueno, se quedan los que seguimos apostando a luchar, porque tanto nos da luchar en nuestro país como aquí en España. Porque yo considero de que los trabajadores somos los mismos en todo el mundo, y los mismos que luchamos aquí, allá, en un continente y tal, porque el capitalismo gira en todas partes del mundo, y nos mete las crisis según a ellos les conviene. Según ellos tienen su superproducción y dicen, bueno, hoy estoy de España, me voy para Chile, me voy para acá, me voy para la India, invento un nuevo imperio, genero un nuevo imperio, y es lo que nos pasa.
Entonces, hay una situación en el mes de abril, finales de abril, hay una situación en la que te llama un tal Gonzalo de San José, del 15M,
y
te dice,
Baladre,
oye, Claudia, que viene la gente de Baladre.
¿En qué estoy? Bueno, pues mira, actualmente yo vivo del IAE, es un aporte que hace el gobierno de Aragón, cuando ya has cobrado el paro y cuando has cobrado lo que te toca, lo que te queda, la colita que queda, pues cuando tienes cargas familiares. Yo tengo cargas familiares menores y una situación que se contempla dentro de lo que sería una ayuda de inserción para el empleo. Y entonces ahora vivo de eso, que son 427 euros. Y digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues no me voy a quedar en mi casa encerrada en cuatro paredes, una mujer que yo he vivido toda mi vida de mi trabajo. Pues bueno, me vuelco al mundo de los comunes. Dejé el mundo de la explotación, de trabajar, y pasé al mundo de los movimientos sociales. Y ahí me integré en mi barrio, en la asociación de vecinos, en distintos colectivos, en la Marea Verde, por parte del colegio de mis hijos. En esto de sancionó porque yo nunca cogí hipoteca, ¿no? Pero después me metí también en la auditoría de la deuda, en lo que se llama la PAC, para ver por qué pasa esta crisis, y ahí fui entendiendo cómo es la crisis, por qué nos ponen esta crisis, quiénes son los que deben, quiénes son los que tienen que pagar. O sea, todo eso me ha hecho ubicarme en el mundo que estoy, ¿sabes? Para no serme una enajenada, una persona que no sepa dónde estoy parada, porque si no, pienso también que me voy a enfermar, así a quedarme depresiva, y el mundo me va a comer, me voy a consumir. Y eso no quiero para mí ni para mis hijos, y en ese entender, pues bueno, me metí en los movimientos sociales a luchar de lleno. O sea, hacer una vida para todos, dejar de pensar de una forma individual, solamente pensar en colectivo y que juntos podemos luchar y buscar alternativas dentro de lo que son los movimientos sociales. Y así fue como conocí a este Gonzalo, al compañero este de la asociación de vecinos de un barrio aquí, un barrio populoso de Zaragoza, y le digo, mira, ¿sabes qué? Nosotros con un grupo de señoras, de amigas y tal, no hacemos autoempleo, ¿sabes? No hacemos autoempleo, y si cuando quieras venir tú, como yo participo en el 15M y también en el grupo de indignados de acá de la zona, pues bueno, mira, nos conocemos y quieren compartir un rato con nosotros, ustedes dan su charla, y así nos vamos conociendo y bueno, y viendo que la realidad y que los pensamientos colectivos pues son colectivos. Y el mejorar y superarse también es colectivo. Y ahí ya nos proponemos, pues bueno, objetivos de valores y de construcción comunitaria. Y después, pues bueno, mira, después en el barrio, en un barrio vecino, me integré a lo que se llama el Centro Social Comunitario de Buñuel. Y esto ya ha avanzado.
Pero esto merece explicarlo bien, ¿no? Desde el principio, ¿no?
Ah, bueno.
¿El barrio cuál es? ¿Cómo se llama el barrio?
El barrio se llama Almozara. Está entre la mitad de Almozara y La Lusa. Es un barrio que el 22%, por ejemplo, de la población es de inmigrantes. Ajá. Pero inmigrantes africanos, ¿sabes? No tanto latinos, ya no quedan pocos latinos. Entonces, esto hace que antes las políticas sociales eran mucho de ayudar a los inmigrantes, porque bueno, porque era la mano de obra, porque se suponía que no se quedaran en la exclusión social, y esa historia, ¿no? las políticas sociales que ha manejado. Pues eso ahora se terminó y ahora pues los inmigrantes andan deambulando, sin trabajo, sin salud mental, porque tú te quedas sin salud mental, a ver que pierdes todo, pierdes casa, pierdes familia, pierdes la comida. Y yo digo, hasta que no perdamos la dignidad, es lo que no nos puede robar el sistema, es la dignidad. Y entonces este proyecto sale de un grupo de amigos de del barrio, pensando, diciendo, no, tenemos que tener alternativa entre todo esto y no perder la dignidad ni los valores y todo ese tema. Entonces nos arrimamos ahí con la Asociación de Vecinos y otros grupos y dijimos, vamos a crear el grupo del amigo de Buñuel. Y entonces este se marcaba en muchos objetivos, pero lo principal de los objetivos son una gestión compartida, o sea, una gestión que vendría a ser trabajo compartido por todos.
Pero, perdona un momento, Claudia, sí, ¿eh? Cuando tú hablas de los amigos de Luis Buñuel, sí, una puede pensar, vale, muy bien, sí, un cineasta, era de ahí y tal, sí, pero ¿por qué Luis Buñuel lo mentas tantas veces? ¿Qué pasa con Luis Buñuel?
Sí, mira,
¿un edificio? ¿Es un barrio?
Sí,
¿qué es?
Sí, claro, se llama Luis Buñuel porque hay una parte política, filosófica y edilicia. O sea, vamos por partes. Cuando pensamos dónde podemos realizar el proyecto, dijimos, bueno, hay un edificio en la zona que está abandonado hace 10 años por la administración pública, ¿no? En ese edificio nosotros podemos desarrollar este proyecto con los objetivos, todo enmarcado en todo el trabajo comunitario que nos planteamos, ¿no? Entonces empezamos a hacer las gestiones, elaboramos el proyecto entre todos y con colaboración de todos, o sea, hay equipo interdisciplinario, vecinos, comunes, los comunes normales, personas normales. También hay artistas, hay de toda gente, porque el proyecto se ha abierto a todo Zaragoza, ¿sabes? No es un proyecto solamente para el barrio. Entonces dijimos, bueno, tenemos que elaborar un proyecto para que la administración entienda que es un proyecto alternativo a lo que conocemos, que es la institucional. Y dijimos, bueno, vamos a pensar que hay otras experiencias también, a darnos cuenta que hay otras experiencias en España que han sido innovadoras y que se han gestionado así como nosotros pensamos, como los objetivos en los que nos enmarcamos, y han funcionado. Y también, ¿por qué? Porque es una respuesta ante la crisis también, porque la crisis no es solamente económica, es una crisis de valores, una crisis moral, una crisis de todo. Entonces nosotros pensamos que este proyecto apunta a eso, a poder juntarnos entre los vecinos, entre los comunes, entre los iguales, y desarrollar nuestras capacidades, compartir nuestras capacidades, sea, mira, tenemos arquitectos, abogados, tenemos amas de casa como soy yo, trabajadores, electricistas, gente de oficio, todo tipo de personas. Entonces todos compartimos con todo. Y la gente pueda pensar, oye, que esto parece que es una cosa idílica, fantasiosa. Pues es que creo que las personas están llenas de sueños y de cosas buenas, ¿no? Para tratar de conquistar y lograr. Y entonces en ese marco fue como nos hemos ido acercando en distintas instancias al ayuntamiento, a la institución, para que nos cedan el edificio.
Entonces, lo que estáis planteando, Claudia, la cesión de un edificio que fue un instituto.
Sí.
¿Que tiene cuántas plantas? ¿Cómo es físicamente?
Tiene tres plantas, es un edificio, mira, de 1888. Es un edificio de una estructura así de arquitectónica fuerte, fuerte, toda de ladrillo. Como era el edificio de 1888, imagínate, que fue el primer ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido también, ¿cómo se llama este? Museo histórico de Zaragoza y eso. Pero no obstante eso, hace 10 años le caducaron su licencia porque fue instituto de enseñanza secundaria, ¿no? Y llevaba el nombre, y lleva el nombre de Luis Buñuel. Entonces, pues bueno, sí que lo dejaron, hicieron un edificio nuevo con este tema de vamos a hacer edificios y a invertir. El edificio lo desplazaron, lo cerraron, y ahí quedó el edificio abandonado hace 10 años como está. Y nosotros decimos, esto no puede ser, un edificio con una calidad de edificio, con una cancha, con unos salones, todo dispuesto para ser utilizado, para ser disfrutado por los ciudadanos, todos, sin exclusiones. Y entonces dijimos, no, ahí queremos realizar nuestro proyecto. Ese es nuestro objetivo, conquistar ese edificio. Y que la administración nos lo ceda. ¿Cómo nos lo pensamos nuestro proyecto? ¿Cómo lo enmarca que nos lo cede? Pues bueno, hacemos un contrato de cesión donde nosotros lo gestionamos, donde nosotros lo soportamos los gastos que tiene el edificio, porque nosotros, la idea nuestra es ser autogestionario. Y mucha gente se puede como decirte, marear con la palabra autogestionario. Pero autogestionario quiere decir que nosotros creamos nuestros medios para financiarnos, ¿no? Porque todos los que hacemos actividades aquí no cobramos, es todo trabajo voluntario, pero es tanta la riqueza que tú recibes con los vecinos, con todo el proyecto, como desarrollas una actividad, por ejemplo, tenemos actividad de cocina, actividad de títeres, de teatro, de espacios de silencio, de yoga, de gimnasia, de fútbol, o sea, todas las actividades que son todos compañeros con sus conocimientos que los donan y a su vez reciben todo ese cariño, reciben todo ese amor de la gente que se siente gratificada, porque tú dices, en este mundo que nadie te da nada, que todo te cortan, todo te sacan, todo te lo recortan con los recortes, con la salud, con esto. Pero aquí estoy, pareciera, la gente entra y me dice, ay, acá hay comida popular, sí, señora, entra, mire, los sábados es comida popular, un rancho aragonés, le digo, mire. Un ejemplo, ¿no? Yo hago los talleres de cocina, por ejemplo, porque yo soy cocinera también. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ves? Y ahí, y bueno, y son las luchas. Cronológicamente ha habido muchas luchas, batallitas del agua, la batallita del agua, la de la luz, yo qué sé, la de ruidos molestos, porque nos falta la gente que tilda y estereotipa a las personas que habemos ahí, ¿no? Porque dicen, ah, no, es un nido de, un ejemplo, es un nido de X persona, es un nido de esto, es un nido de lo otro. Y entonces decimos, no, no, las puertas están abiertas para todo, entérese, vecino, entre, pase, mire, vea. Dicen, ah, ahora me doy cuenta que lo que es, dice, no conocíamos esto, digo, porque claro, nos han metido que el mundo es el mundo del individualismo, ¿sabes? No el mundo del colectivo, el mundo de compartir, que tú y yo, vecinos, somos iguales, que sufrimos las mismas cosas, que sentimos igual por nuestros hijos, por superarnos, que sentimos igual cuando vemos un anciano, ¿sabes? Que los ancianos recogen del contenedor de basura en la puerta de Luis Buñuel. Porque aquí los abuelos deambulan, algunos deambulan, que no tienen casa, no tienen comida, y decimos, no, 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 usted venga, venga, que aquí va a haber un plato de comida, acérquese, que no nos importa si usted es pobre o si está un poquito sucio, no solo importa, lo que importa es su persona. Y bueno, y así es como nos estamos construyendo poquito a poco.
Y una construcción de un espacio que además, de repente, mira la agricultura, ¿no? Y en la misma entrada, ¿no?, de Luis Buñuel, ¿no?, allí a la izquierda, habéis empezado un huerto, ¿no?
Ah, sí, otra actividad se me había pasado. Hay una actividad de huerto. Entonces, lo que los compañeros quieren mostrar, tres o cuatro, o los que quieran los vecinos hacer. Hay un grupo de vecinos que vino y hizo la huerta tradicional. La huerta tradicional, pues que erosionas la tierra, que haces cerquitos y todo eso, y que sacas todos los pastitos. Hay otros compañeros que hicieron la agricultura de permacultura, de cultura permanente. Hay otros compañeros, por ejemplo, que van a desarrollar las mesas organopónicas, las mesas que son envasadas al compost. O sea, la idea es poder mostrarle a los vecinos, ¿cómo decirte?, alternativas también ante la crisis. Que la crisis no es solo económica, pero que también es crisis también, ¿cómo decirte?, de nuestro pensamiento, que podemos colectivizarnos, que podemos hacer actividades con la huerta, con cocina, yo qué sé, con tantas cosas. No sé qué me quiero contarte.
Está buena, pero sobre todo al principio hablabas de una asociación de vecinas que os apoya, ¿no? O sea, sí. Como que ahí hay una alianza, ¿no?
Sí, claro, porque cuando éramos así un grupo de vecinos que solamente teníamos la idea de unificarnos y plantearnos algo así como lo que nos planteábamos, ¿no? Como lo que es el proyecto que ya se ha escrito, presentado en el ayuntamiento y todo, que sesionó también el ayuntamiento sobre abril, sesionó y dijo, sí, mira, este proyecto es viable porque es una gestión compartida, porque es algo nuevo para la institución pública, que los vecinos se empoderen de esa gestión, de ese trabajo, y que para el ayuntamiento le sale 0 euros. Imagínate, 0 euros y haces actividades para los vecinos, con los vecinos. Lo que decimos nosotros, empoderarnos de eso, ¿no? Empoderarnos del poder que tenemos, claro. Y que no nos damos cuenta, y que juntos y que en comunidad podemos salir adelante. Entonces, claro, en ese momento éramos como así cuatro pensadores, ¿no? Y la asociación de vecinos nos acogió y dice, bueno, empiecen a reunirse aquí, cojan las fotocopias de aquí, participen. O sea, nos dieron el local como para reunirnos. Y así poquito a poco nos fuimos reuniendo a la asociación. Pero eso ha sido cronológico. Ahora ya estamos un poquito más por el mismo proceso que se ha ido dando, ya vamos poco a poco buscando nuestro carácter, ¿no? Nuestra identidad, nuestra autonomía, ante todo, para poder profundizar en lo que es la autogestión. Por eso, por ejemplo, hoy que tenemos asamblea, que el compañero nos trae la razón de la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica, pues, nos va a dar el carácter de autonomía ya total, ¿ves? Entonces, así, pues, la Endesa nos coloca nuestra luz, nuestro contador de agua, y bueno, y así no dependemos de nadie, de la, y la administración, y no es porque sea un desafío frente a la administración, no, nosotros no lo encaramos por ese lado, solamente lo encaramos en que nosotros dirigimos nuestras actividades, no nos dirige nadie, nosotros dirigimos cuándo, cómo y dónde, porque pensamos que el que paga manda. En un centro cívico, tú no vas a hacer la actividad que tú quieres, tú pagas 30, 40 o 50 euros una actividad de dos o tres veces, de dos veces máximo por semana. Y con 30 euros, imagínate, la gente aquí come igual una semana. Hay
Claudia,
mucha gente,
con
¿no?
todo lo
Entonces,
que
esa es la diferencia.
Con todo lo que me
la
estás
gran
diciendo
diferencia.
Y con el reto, ¿no?, de ese
sí.
proyecto de Luis Buñuel, Zaragoza, Centro Social, charlamos
comunitario.
Con Claudia. Con
comunitario.
Claudia, Centro Social Comunitario.
Sí.
Muchas gracias, Claudia.
Oye, muchas gracias y un saludo a todos los tinerfeños. Vale.
Y para ti y para vosotras, da fuerzas
bueno,
por ahí, mucha energía.
Un
Nos
abrazo.
Vemos pronto, un beso.
Igual, adiós.
Ajul.
Hablar un poco de las realidades que estamos viviendo aquí en la provincia de Málaga y de cómo desde Zambra luchamos para cambiar esa realidad. Para ello nos acompañan dos compañeras muy importantes de Zambra, que son Mari y Fran. Mari, vamos a empezar contigo, si te parece. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cuáles son esas realidades que estáis viviendo aquí en Málaga y que lucháis para cambiar?
Bueno, nos encontramos en una ciudad donde tenemos alto índice de paro, paro juvenil, trabajos precarios, bueno, nada nuevo que no sepamos ya, ¿no? Entonces nuestra labor se centra en un barrio periférico de la ciudad, en Palma Palmilla, y allí estamos acompañando sobre todo a un sector del barrio, que es la Casa La Buena Vida, cuya labor se dedican a rehabilitar a personas con problemas de sustancia. Y hace un año que ocupamos una sucursal de Unicaja, que actualmente es comedor social, en donde se están alimentando más de 200 personas diarias, y ahí estamos en ese proceso de acompañamiento.
Vale. ¿En qué se diferencia ese comedor social del resto de comedores? Porque tengo entendido que, bueno, queréis darle, digamos que lo habéis enfocado de una manera diferente, queréis que no sea una cosa no asistencialista, ¿no? Cuéntame.
Nosotras lo que ponemos énfasis sobre todo es en la importancia de las relaciones, ¿no? No vienes aquí, comes y te vas, ¿no? Sino que sea un espacio en el que podamos compartir desde tus dificultades diarias, desde el abrazo más sincero, un poco por ahí, ¿no? Y que la gente entienda sobre todo que no están solas, sino que es un problema coyuntural que a mucha gente le afecta y que en estos barrios periféricos, barrios olvidados, pues mucho más, se acentúa mucho más toda esta problemática.
¿Y la gente del barrio cómo ha reaccionado ante vuestra iniciativa?
No es solo nuestra iniciativa, sino que quien prioritariamente está ahí es gente que ya está en el barrio, que está sacando adelante toda esta labor diaria, y la verdad que la gente, pues teniendo las necesidades básicas cubiertas, como que no sabemos hasta qué punto entienden el tema del asistencialismo o no. Lo que sí tenemos claro que hay con personas concretas que sí que van entendiendo esto del apoyo mutuo, de la comunidad, de la importancia de las relaciones, y por ahí van las cosas y así estamos, ¿no?
Aparte de este comedor del Banco Bueno, ¿qué iniciativas más tenéis, digamos, de calle para cambiar la realidad del distrito Palma Palmilla?
Pues para nosotras también es muy importante la relación de la universidad con el barrio, ¿no? Y visibilizar todas estas luchas en el barrio, en la universidad, de que de alguna manera la universidad sea consciente de todas estas realidades. Y entonces cada martes tenemos una mesa de materiales de la distribuidora del colectivo, pero ya no solo como punto de venta de materiales, sino como punto de visualizar tanto nuestra lucha como la lucha de otros colectivos, CGT, CNT. Y además tenemos un punto de recogida de alimentos para el comedor social, para el Banco Bueno, que está funcionando bastante bien. La recogida de alimentos es muy positiva y la gente se preocupa y te pregunta y cómo están las cosas por allá, y es una manera de llevar, de que la gente sepa que La Palmilla existe y de que La Palmilla sepa que la universidad existe, que no están solas y que no es solo cuestión de Zambra.
Otro tema importante que estáis o habéis tratado en el distrito es el tema del agua, digamos. Tengo entendido que hace unas semanas EMASA, la empresa pública o semipública, mejor dicho, de distribución de agua, reclamaba una deuda a varias vecinas del barrio y amenazaba con cortarle el agua si no las pagaba. Vosotras llevasteis a cabo una movilización, ¿y qué resultados habéis conseguido?
La problemática del agua es pues una parte más de esta aberración de privatizar los servicios básicos, ¿no? nos encontrábamos con vecinas que tenían hasta deuda de 60.000 euros, que no podían pagar porque son gente precaria, empobrecida, que lo que le prima o lo que le preocupa es que el nene vaya al cole, que el niño coma, que yo pueda comer, que tenga las necesidades básicas cubiertas. Entonces, hubo un tiempo que se estuvo funcionando la asamblea, donde las vecinas contaban cuál era la problemática, llegaban a soluciones comunes, y actualmente ese tema lo están llevando compañeras en la oficina precaria del Banco Bueno, y ahí siguen con la problemática, afrontándola en la medida que pueden.
Bueno, y en esas relaciones que me comentabas que estáis entablando con las vecinas y vecinos del barrio, ¿a qué iniciativa os habéis podido sumar conjuntamente?
¿Como vecinas te refieres?
Como vecinas del barrio, ¿a qué os habéis unido?
Pues cuando surgió el estallido del despertar del 15M, tuvimos una manifestación desde el centro de la ciudad hasta el barrio, una manifestación súper bonita en la que las vecinas nos acogían con todo el cariño del mundo. Con el tema del agua también hubo una manifestación de unas 200, 300 vecinas, que ya es mucho en estos contextos de exclusión y de marginación, ¿no? Y fue muy, muy, muy bonita, muy bonita. Además de las relaciones con las vecinas, también tenemos relaciones con otros colectivos de la ciudad, en un espacio que hemos llamado Bloque Crítico, donde estamos diversos colectivos, desde CGT, CNT, SAT, Zambra, y ahí estamos con problemáticas comunes para construir desde las diferencias, y últimamente lo que nos está preocupando mucho es el tema de la represión, el aumento de multas, y ahí estamos viendo, es como lo encaramos, pero de manera colectiva.
¿Por qué motivos creéis que se están imponiendo multas a las vecinas del barrio? ¿Por una cuestión de imponer miedo o de pretender que la gente no salga a la calle?
Sí, por miedo, por coartarnos nuestra libertad de expresión. No quieren escuchar ni ver lo que el pueblo les dice, ¿no? Y el pueblo es soberano y habla por sí solo.
Bien, Zambra lleva mucho tiempo trabajando el tema de la renta básica. Queríamos saber cómo estás llevando esto en el barrio de La Palma Palmilla, si... ¿Me has dicho antes que te pregunte eso?
En el barrio de La Palma Palmilla, no.
Ah, que te pregunte por Zambra. Ah, vale.
En general.
Vale.
O pregunta el tema de renta básica a Fran, que Fran tiene todas las actas.
Bueno, pero tú hazme un breve resumen. Bien, Mari, vamos con otra pregunta para ti. Zambra lleva mucho tiempo trabajando el tema de la renta básica. Habéis trabajado también conjuntamente con otros colectivos. Ahora vais a presentar aquí en Málaga la iniciativa legislativa popular que vais a sacar para recoger firmas y llevar la propuesta al Congreso de los Diputados. ¿En qué fase estáis? ¿Cómo vais ahora con este tema?
Pues efectivamente desde los años 80... se le viene dando vuelta al tema de la renta básica, pero no una renta básica caritativa, ni asistencialista, ni sujeta a condiciones, sino una renta básica real que nos permita cubrir las necesidades más básicas y que no tengamos que estar condicionadas a llevas X tiempo desempleada, has hecho determinados cursos, sino que sea una renta básica integral, ¿no?
Ese es uno de los requisitos que ponéis a la renta básica que tenéis pensado, ¿no?, que estés trabajando, que no esté vinculada, digamos, ni a estar un tiempo desempleado, ni a realizar un trabajo, ni nada.
Exacto. Apostamos por un modelo de renta básica, un modelo fuerte, y pues de repente este último tiempo ha habido un revuelo estatal por este asunto. Presentaremos una ILP por la renta básica a principios de año, del 2014...
Otra sería el trabajar en La Palma Palmilla. Estamos trabajando el tema de colaborar con el Banco Bueno, con La Buena Vida. Con el Banco Bueno, que es un comedor social, pues hemos hecho campaña de recogida de alimentos, y también estamos trabajando el tema de su legalización. Es un banco que ocupa la sede de una oficina de Unicaja de forma ilegal y se pretende desalojarlo. Estamos trabajando para que sea de forma legal. Y en cuanto a la buena vida, se pretende sacar próximamente un calendario para difundir el trabajo que hace este colectivo y también el trabajo que se hace en La Palmilla. Otro aspecto en el que estamos trabajando también, tanto aquí a nivel de Málaga como a nivel de toda Andalucía, a nivel de todo el Estado, es con la renta básica, colaborando con la ILP a nivel estatal, que se pretende recoger unas 500.000 firmas para tratar el tema en el Parlamento. Y luego a nivel de Andalucía, pues colaboramos en la formación de una plataforma andaluza por la REDI, con diferentes colectivos de toda Andalucía. También otro aspecto que estamos trabajando es con un punto de venta que tenemos de libros y de material nuestro en la Universidad de Málaga, la Facultad de Educación. Y aparte de difundir nuestros materiales de contenido político y social que tenemos, también que pretendemos que sea como un punto de encuentro de todas las movidas políticas y sociales de Málaga, que se puedan dar a difundir a través de ese punto de venta. Y aparte también estamos recogiendo alimentos a su vez para el Banco Bueno, a través de este punto de venta de alimentos que nos den los estudiantes para el Banco Bueno. Luego ya más concretamente hemos trabajado estos últimos meses pues una campaña de solidaridad con el Parque Alcosa, con la cooperativa de limpieza que la quieren retirar al ayuntamiento. Se han hecho concentraciones delante de la sede del PP y se ha interrumpido un pleno ayuntamiento aquí de Málaga. Y luego ya próximamente, la próxima actividad que tenemos más cercana es que el 20 de diciembre es una acción de comida no bombas en la calle, que es realizar un reparto de comida como simbología de que se habría que hacer más gastos en comida y menos en gastos militares. Sin embargo, lo peculiar de esta acción de esta vez es que, como hay tantos recortes, queremos simbolizarlo mediante un reparto de comida invisible, o sea, de no comida, porque no hay ni siquiera presupuesto para la comida de esta acción. Más o menos sería eso el trabajo que está haciendo Zambra.
Y ante este tipo de iniciativas tan diversas, tenéis desde la ILP de la renta básica hasta las concentraciones por la cooperativa del Parque Escosa, ¿cómo reacciona la gente? ¿Notáis un cambio, al menos cuando se le da visibilidad a estos temas?
Yo creo que sí, siempre queda un pozo. Yo creo que las cosas han cambiado. Aunque hay pasividad, cuando la gente ve que surge alguna iniciativa, algo interesante, más o menos pienso que hay más receptividad que antes. Yo creo que el 15M y todo el año después, crees que no ha dejado un pozo en la gente y las personas son más receptivas en general, más fácil llegar a la gente, entre comillas, sí.
¿Y creéis que eso se puede traducir en un cambio de la realidad social en Málaga?
A corto plazo es muy complicado, yo diría, siendo un poco pesimista, que no. A medio y a largo plazo siempre se puede ir cambiando poco a poco y generando una situación diferente, pero a corto plazo la situación está muy, muy bien amarrada y muy bien atada, en mi opinión.
Y de este tipo de iniciativas que me contabas, ¿cuáles son las que estáis llevando en los barrios excluidos, especialmente en Palma Palmilla, que es donde más trabajáis el tema de la exclusión social? ¿Qué estáis llevando allí todo esto?
Pues sobre todo en Palma Palmilla, anteriormente se ha colaborado con una radio comunitaria, con Da Color, que creo que se pretende colaborar con ella a partir del año que viene. Y luego también sobre todo con tanto el Banco Bueno como la Buena Vida. El Banco Bueno es un comedor social gestionado por gente marginal, entre comillas, gente que son los propios usuarios de ese banco, y se ha colaborado pues recogiendo comida, también se colaboró en lo que es la ocupación e intentar organizarlo. Y con la Buena Vida, que no sé si definirlo como una comunidad terapéutica de desintoxicación, pero muy sui generis, a su estilo, no es la comunidad clásica, sino más bien gestionada por ellos mismos, pues intenta colaborar en todo lo que hace falta con ellos. Se formó un seminario para difundir esta iniciativa, se pretende, sobre todo en general, se pretende transmitir la imagen de que en Palma Palmilla hay diferentes facetas, no solamente la imagen de un barrio marginal con problemas, con drogas, ¿no? Que sí lo existe, pero que hay otro tipo de gente, otra realidad de otros aspectos, y que es un barrio como todos los demás barrios.
Y por parte de las instituciones, ¿notáis una dejadez? Porque vosotras, las personas que estáis colaborando con Zambra, lleváis esta iniciativa al distrito de Palma Palmilla, pero ¿qué está haciendo la administración?
Pues dejadez total. De hecho, llevan concretamente a Ciudad de Málaga, el mismo partido político lleva gobernando, no sé si son 16 o 20 años, y el barrio de Palma Palmilla no ha mejorado, sino ha empeorado. Entonces, dejadez total, o más que dejadez, hacer que se mantenga la situación tal como está o que empeore. No pretenden cambiar la situación porque sería cambiar la sartén para que ellos dejaran de tener el poder. No hay ninguna intención real de cambiar el tema, más que maquillarlo un poco y matizar las cosas, pero cambiar realmente no hay ninguna intención clara.
Y por último, ¿qué planes tenéis a largo plazo en este distrito de Palma Palmilla para provocar un cambio de la realidad social de allí?
Hombre, más que novedades, pretendemos seguir trabajando con el Banco Bueno y con la Buena Vida. Luego se va a retomar el tema de la radio comunitaria, que sucede está en este barrio, para retomar el tema de la difusión. más, seguí trabajando allí, un poco mezclándote y enredando con la gente del barrio, con la gente que inquieta, que tenga alguna intención de movilizarse dentro del barrio.
De acuerdo, pues muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Espacio de información social.
Ya me encontráis de nuevo por aquí, dispuesta a volver a rescatar a grandes mujeres, grandes personas. Habíamos iniciado una dinámica de visibilización de colectivos de mujeres que trabajan para mujeres, pero tengo que parar en esta ocasión esa dinámica porque en fin, el día 17 se nos fue Doris Lessing y no le habíamos dedicado siquiera unas palabras de despedida ni de admiración. Doris Lessing es una de las poquísimas mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura. Lo recibió en 2007 por su capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria. Se lee por aquí, por estos ámbitos de Internet. Doris Lessing ha sido una mujer que bueno, de lo que he ido leyendo acerca de su biografía, lo que mejor la define es el que es autodidacta, ¿no? Esa capacidad de aprender por sí misma, que imagino que se la dio el propio transcurso de su vida. Doris Lessing, la conoceréis tal vez para que me sigáis por su obra, la más conocida, el Cuaderno Dorado, que lo publicó en 1962 y que la convirtió en el icono de las reivindicaciones feministas, ¿vale? Doris Lessing tuvo una vida verdaderamente fascinante en cuanto a experiencias. Imagino que desde lo personal pues le provocaría contradicciones y dificultades como a tantas otras personas que la vida la trae y la lleva. Ella fue nacida en Persia y se trasladó por motivos familiares, lógicamente desde muy pequeñita, a vivir un sueño un tanto extraño, el sueño africano, y sus padres se trasladaron a Zimbabue, ¿no? De padres así de una posición medio acomodada, medio tranquila, deciden trasladarse como granjeros a ese África colonial británica, en una granja de maíz, tabaco y cereales, ¿no? Parece ser que los sueños de sus padres no llegaron a cumplirse porque, bueno, pues en alguna ocasión ella llegó a hablar de las frustraciones de su madre y de cómo la frustración de su madre al emprender esa marcha hacia Zimbabue para construir una nueva vida, pues la convirtió en una mujer altamente autoritaria que apenas le aportó cariño y que bueno, que estaba más centrada en intentar aparentar ser de una clase social de la que realmente no eran, que en la educación de sus hijos o sus hijas. Por supuesto, cuando hablamos de educación estamos aludiendo a la madre, porque de la educación que el padre dio no he leído gran cosa. El caso es que ya desde muy pequeñita, parece ser que su primer poema fue publicado allí en Zimbabue cuando ya tenía 7 años. Bueno, pues a partir de ahí sus lecturas han sido siguiendo un poco esa corriente autodidacta que os comentaba. Me resulta altamente llamativo la cantidad de movimientos sociales o de reivindicaciones sociales y políticas que Doris tocó, desde el racismo, feminismo, pacifismo, el antinuclearismo, en fin, es una mujer en este sentido absolutamente polifacética, y no solo eso, pues sino que además tenía capacidad para tomar sus propias decisiones como mujer, como persona, y escribir. Digo esto porque Doris Lessing se casó 2 veces y en ese segundo matrimonio tuvo hijos que no dudó en dejar con su padre, al cargo de su padre, para convertirse o para construirse como persona, porque tenía claro que no quería centrar su vida en ser madre, y en este sentido pues se trasladó en 1949, teniendo ya 36 años, al Reino Unido. Entonces, bueno, pues fue una mujer bastante valiente y bastante consecuente con lo que quería hacer y con lo que quería ser en esta vida. Fue militante del Partido Comunista Británico entre 1952 y 1956. Tuvo una revelación respecto a los crímenes del estalinismo a lo largo del vigésimo congreso del Partido Comunista, y eso hizo que sus ilusiones ideológicas con respecto al comunismo pues la empujaran a abandonar el partido en el que había estado militando durante varios años. Incluso en Retrato de la Inocencia de 1956 expuso ese desencanto político del que os estoy hablando. Le fue prohibida la entrada en África del Sur y especialmente en Rodesia por sus escritos en contra del apartheid. El cuaderno dorado fue el que le dio cierta fama y el que, bueno, pues hizo que cuando ya muy mayor volviera a su país, a Zimbabue, para conocer a sus nietos, ¿no? Pues en vez de encontrarse un país que le cerraba las puertas, se encontró pues un país que la admiraba y la esperaba, ¿no? De su obra biográfica ya he dicho que es, aparte de influencias, que era autodidacta, se lee por aquí que era muy autobiográfica su obra, que se inspira en su experiencia africana, en su infancia, en sus desengaños, en cómo pasa del feminismo, comunismo, pacifismo, anticolonialismo, y que todo esto queda plasmado prácticamente en sus novelas, ¿no? Que centran muchas veces la temática en conflictos culturales, en injusticias de desigualdad racial, en la contradicción entre la conciencia individual y el bien común. En fin, una mujer, bueno, pues yo creo que bastante cercana a cómo sentimos y vivimos muchas de nosotras, ¿no? Quisiera, bueno, pues recordar algunos otros libros que ella ha escrito, otras obras como Canta la hierba, de 1950, Los hijos de la violencia, es una pentalogía escrita entre 1952 y 1969. También indagó en la novela psicológica, incluso existencial. Esta obra, Hijos de la violencia, es una de las más ambiciosas, porque narra la búsqueda de la identidad de su doble literario, ¿no? Marta Kess, que desde África a Inglaterra observa el desplome del sistema colonial. En fin, es una obra bastante completa en cuanto a narrativa y en cuanto a relaciones pues eso, personales con la colectividad y todo esto, ¿no? Tiene una conciencia y un compromiso con el feminismo bastante importante, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y bueno, estaba diciéndolos obras suyas, ¿no? La buena terrorista, estas ya son más modernas, de 1985, El quinto hijo, de 1988, El diario del buen vecino, etcétera. Toca incluso hasta la ciencia ficción, ¿vale? Bueno, pues creo que si os cito ya para culminar la ingente labor literaria de esta mujer, los premios que ha recibido, bueno, pues son impresionantes, ¿vale? El primer premio lo recibe en 1954 y pasa, bueno, pues pues por todo, ¿no? El Prix Médici de Francia del 76, el Sacher Prix de la República Federal Alemana del 82, el Premio Internacional Mondello de Italia del 86, os voy así buscando, ¿no? Para que veáis que en varios países le fueron concediendo premios literarios muy, muy, muy dispares, ¿no? Su premio, el premio que le dieron de literatura, fue bastante, bastante criticado, ¿no? Porque parece ser que no estaba ni siquiera entre las favoritas en el año 2007, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues finalmente fue elegida premio Nobel. Estoy leyendo por aquí que el crítico estadounidense Christopher Hitchens se refiere a su Nobel como diciendo: uno queda estupefacto al ver que al menos por una vez el comité del Nobel ha hecho realmente algo honorable y meritorio. Bueno, me parecen palabras bastante, bastante bonitas, a pesar de la polémica que puedan llevar envueltas, ¿no? Bueno, pues os dejo con todo esto que os he contado de Doris Lessing, que la recordamos, que la tenemos en nuestra memoria, que ha sido un referente para nuestras lecturas, para algunas feministas, sino para todas, que Doris te tenemos en nuestro corazón y que allá donde estés seguramente nos encontramos, ojalá nos encontremos. Bueno, pues un beso para todas, para todos, y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el nuevo informe de Economía Crítica, Taifa número 9, que lleva por título Reflexionando sobre las alternativas. Está editado por el Seminario de Economía Crítica Taifa, y algunos de los colaboradores y colaboradoras de este texto son ya conocidos por los oyentes y las oyentes de Radio Pimienta. Algunos de ellos son José Manuel Busqueta, Miren Echezarreta, Guillén Fernández, Martí Humet, José Iglesias Fernández, Elena Idoate y Joan Junyent. La transformación de una sociedad requiere un largo y profundo proceso que ha de iniciarse en el interior del capitalismo vigente. Una de las preocupaciones principales de Taifa en este informe es tratar de proporcionar elementos sobre cómo avanzar hacia una transformación de la sociedad en la que vivimos, hacia otra sociedad radicalmente alternativa, teniendo en cuenta dónde nos encontramos ahora. Caminar hacia la utopía, pero sin sueños falsos, sin esperanzas huecas, partiendo de posiciones muy realistas acerca de la situación actual de los agentes, de las fuerzas transformadoras y de los valores de la ciudadanía. Por ello, nuestro interés en este trabajo, que no es proporcionar grandes modelos completos de lo que se pudiera hacer si se tuviera la fuerza social necesaria para ello, sino reflexionar sobre cómo avanzar desde el modelo, desde el modesto lugar en que nos encontramos, aquí y ahora. En este informe se intenta proporcionar ideas acerca de los aspectos esenciales de dicho proceso y cómo avanzar en el mismo. Repito el título de este informe: Reflexionando sobre las alternativas. Está editado por el Seminario de Economía Crítica Taifa, tiene 128 páginas y su precio de venta al público es de 7 euros. Pues compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de esta radio, de Radio Pimienta. Hasta la semana que viene y salud, compañeras.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.